Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lo prometido es deuda. Hicimos una pequeña campaña pe chiquitita para avisarles que vamos a tener un podcast. Quiero agradecerles por estar viendo este video. Y la verdad es que nosotros creamos este podcast para la comunidad del diseño. Nosotros somos una empresa que se dedica a la fabricación y diseño de stands. Bienvenidos, esto es Renderizando Ando. Hola, bueno, estoy ahorita con mi equipo. Quiero que sepan que este ha sido un esfuerzo que nosotros hemos realizado para tener esta conversación. La idea de este podcast es hacer una charla amena con invitados, pero bueno, ahorita me encuentro con mi equipo de trabajo, con los que regularmente voy a hacer este tipo de podcast. Bueno, y quiero presentarles, José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Todo bien por aquí. Gracias por hacer este proyecto para la empresa, ¿no? Ha sido un largo recorrido y creo que es como un premio para el mismo equipo y dar a conocer todo lo que somos capaces de hacer como empresa.
Sí, eso se trata la idea, ¿no? Bueno, y también les quiero presentar a la arquitecta Belén de la Vega. Ella es parte de nuestro equipo. Ella es nuestra arquitecta de interiores. Hola, Belén, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿todo bien?
Qué chévere. ¿Y cómo te parece el podcast? ¿Qué opinión tienes de lo que estamos haciendo?
Es un proyecto chévere, pero no me gusta mucho estar en cámara, sin embargo, estoy aquí.
Bueno, chévere. La tuvimos que obligar,
Claro.
José. Sí.
Bueno, el objetivo básicamente es generar una comunidad donde podamos conversar con arquitectos, diseñadores, industriales, ingenieros, carpinteros. En realidad nosotros hemos creado un grupo de trabajo ya bastante tiempo en estos años y queríamos contarles nuestras anécdotas, ¿no? Básicamente nosotros somos una empresa que ya tiene 23 años en el mercado. Aunque no lo parezca, pues hemos hecho ya stands de todo tipo, ¿no? Y hemos participado en muchas ferias. Es por eso que básicamente tenemos muchas vivencias que contar y entre esas, pues bueno, queremos que sepan que estamos a las órdenes para cualquier inquietud, básicamente inclusive para cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de obra, ¿no? En el tema de stands, de ferias y de eventos. Bueno, José, ¿cómo te parece el proyecto? Cuéntanos.
Bueno, a mí me encanta el proyecto realmente, es dar a conocer que las personas que no nos conocen realmente, que son varias, ¿no? Conozcan qué es Procesa y qué es lo que hace, ¿no? O qué es lo que ha hecho Procesa en esta trayectoria de 23 años. Procesa ha participado en decenas de ferias, hemos hecho cientos de stands, grandes, pequeños, de varias dimensiones, de distinto presupuesto, en distintas partes del país. En una ocasión también Procesa participó en Colombia. Entonces,
Claro, sí.
eso queríamos dar a conocer y también el resultado de estos 3 años. El resultado de estos 23 años no es solamente el podcast como tal, sino todo lo que hemos sembrado y cosechado en esta empresa. Es una empresa de que ha sido madre de dos empresas más que vamos a seguir hablando en el programa, de cuáles son esas dos
Sí.
empresas. Ya, como tal, creo que somos un grupo, ¿no? Somos un grupo. Un grupo de diseñadores que cada uno esté enfocado en una actividad diferente para poder seguir elevando la calidad y los servicios que tenemos en la empresa.
Y bueno, también hay que recalcar que hemos tenido un sinnúmero de profesionales que han trabajado con nosotros y ahora están súper bien, ¿no? ¿Te acuerdas del tantos arquitectos y diseñadores que pasaron por nuestras oficinas y hemos sido una buena escuela también de
Sí,
diseño?
eso es lo que iba a decir. Es una escuela, creo que como la escuela de conducción, ¿no? Tenemos teoría y práctica, ¿no? Te
Sí.
enseñan en un escritorio, sales a la obra y te enseñan también en la obra. Y muchas personas, claro, como tienen la oportunidad de salir y tener otras oportunidades laborales en otro lugar, han sido capaces de enfrentar un nuevo cargo con lo que les hemos enseñado en esta empresa.
Sí, eso también es un punto a recalcar, ¿no? Nosotros hemos sido una luz para muchos arquitectos, ¿no? Cabe recalcar que a nosotros no nos gustan los arquitectos ni los diseñadores de escritorio. Siempre hemos tenido la escuela y la teoría de que un buen diseñador, un buen arquitecto, pues mucho mejor está en la obra, ¿no? En la obra es donde se genera todo la experiencia, que es lo que realmente te hace valer como profesional. Más allá del conocimiento, siempre es la experiencia en campo abierto. Y bueno, Belén, ¿cuánto tiempo ya estás trabajando con nosotros?
Casi 3 años.
Llamamos por los 3 años ya.
Casi 3 años.
Y bueno, hay una cosa que tú me mencionabas justo antes de arrancar el podcast. Cada diseñador que ha entrado a la empresa se bautiza con una
Sí,
obra.
sí. Es como un sello que tenemos en la empresa, ¿no? La mayoría de los diseñadores que entran se echan un tiempo cortico, pequeño en el escritorio. Y creo que tú, Fernando, como parte de la gerencia de la empresa, siempre da ese salto de fe. Yo siempre lo he visto desde el principio que entré a la empresa como salto de fe. ¿Cuál es el salto de fe? Estuviste tanto tiempo diseñando, ahora ve a una obra y trata de solucionar los problemas que haya de la mejor manera. Realmente, y cuando hemos dado ese salto de fe, en este caso yo lo tuve, Belén lo tuvo, varios diseñadores lo han tenido, nunca tú has estado al lado de nosotros diciéndonos lo que tenemos que hacer, sino que esperas de nosotros no un trabajo perfecto, sino solucionar cada problema que haya en el transcurso de cualquier interacción.
Sí, eso es importante, ¿no? La verdad es que también hemos tenido suerte, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido buen ojo para ver. En este caso, vos, que has sido vos eres el que maneja el personal de la parte de diseño. Eso, hemos tenido buen ojo, porque diseñador que ha entrado, o diseñadora, o arquitecta que ha entrado, pues siempre ha tenido esa buena voluntad y ha resuelto las cosas. Porque, imagínate, estar atrás de una persona que contratas es darte más trabajo.
Sí.
Y la verdad es que sí, sí nos ha ido bien con buenos profesionales que han trabajado con
No, no,
nosotros.
bueno, realmente yo no soy de Ecuador, yo soy de Cuba, ¿no? Llevo casi 15 años en el país. Yo como profesional puedo ser testigo de que Ecuador sí prepara buenos profesionales, pero hay algunos puntos en contra, que es la experiencia. Una universidad nunca te va a dar esa cantidad de experiencia que necesita un diseñador o arquitecto en la obra, nunca te la va a dar.
Claro.
Muchas veces hacen actividades que la arquitecta interior que hemos tenido en la empresa me han contado, hacen actividades en obras, en las universidades, le dan cierto grado de responsabilidad, pero nunca le van a dar a una universitaria una obra de principio a fin. Es tu responsabilidad que quede bien hasta el final.
Sí, y
Y hemos
eso.
sido capaces de formar a los diseñadores y arquitectos así, de esa manera.
Y bueno, por suerte no nos ha jugado en contra hasta ahora, porque
Hasta
nosotros
ahora.
tiene una persona, es que el caso de Belén, ¿te acuerdas, Belén, cuando recién llegaste a la empresa? De una te bautizaste, te mandamos a Pozorja,
A
¿no?
Pozorja.
Y ahí te tocó batirte. Esas cosas son las que forman vivencias en la empresa y hacen que el profesional, o sea, en corto tiempo ya estés básicamente al mando
Preparado,
de una
¿no?
obra
Ajá.
entera.
Y me recuerdo cuando Belén fue contigo a Guayaquil, no tuvo apoyo del departamento de diseño. Nosotros estábamos enfermo en la casa con el COVID.
Ah, el COVID, claro.
De vez en cuando le ayudamos con un render, me recuerdo un render por ahí, o cualquier información que Gaby
Sí, yo salí
le
en render
ayudaba a
también.
Belén, pero prácticamente estuvo sola.
Claro,
Prácticamente
sí.
estuvo sola. Nosotros estábamos enfermos en la casa. Tú también creo que fuiste enfermo a la obra, hasta
Sí,
Pozorja.
medio gripado me fui.
Ajá. Y quedó bien, realmente no quedó más. Quedó muy bien la obra. De esa obra salieron muchas obras más que hemos hecho hasta la actualidad. Y creo que Belén ahí se dio cuenta el potencial que le estaba pidiendo la empresa que tuviera.
Sí, pero Belén, a mí, bueno, chévere, cabe recalcar que nunca, nunca te acobardaste al reto y fue chévere que hayas salido avanti de la obra, porque eran, ¿cuántas habitaciones?
Ya no me acuerdo.
Era una remodelación de un hotel
Exacto.
que tenía 40 habitaciones, me parece.
Sí, más o menos. Puede ser como
Ya,
unas 40.
y las habitaciones todas eran remodeladas, entraban camas, colchones, televisiones, o sea, básicamente todo.
Y había, según me recuerdo, había diseño interior y exterior también. Y estábamos en un lugar donde había que te corría en contra, que era el salitre del agua, y tenemos que preparar los materiales distintos a aquí en la sierra. Pero el
Claro.
salitre acaba con algunos materiales, entonces fue algo.
Nos tocó darle, me acuerdo que al material ese nos tocó darle una capa de un sellado especial para la costa mismo.
Exacto.
Entonces, nos tocó trabajar en el taller día y noche porque, una de las cosas que es importante aclarar es el tiempo de reacción que nosotros tenemos para ejecutar una obra,
Exacto.
¿cierto? Esa obra la hicimos en 40 días, en 30, 40 días, ¿no? Una remodelación de, literal, una remodelación de 40 habitaciones, incluido restaurante, sala de conferencias,
El patio, la
el
pérgola,
showroom, showroom,
el área de la piscina,
el área de la piscina,
recepción,
la pérgola.
la recepción también.
Wow, o sea,
Y
el restaurante que era enorme, y la cocina, la
también
cocina.
ponerle en todas las habitaciones todos los identificativos, el número y
Señalética, claro,
la
señalética
señalética a todas
general.
las habitaciones, quiere decir que fue
Sí,
una obra grande.
sí, 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 sí. Quizás ahorita que estamos pasando eso, sería bueno topar esta obra en uno de los podcasts
Claro.
para indicarles el proyecto y ver qué se hizo y en qué tiempo. Porque ese es nuestro factor de relevancia, el tiempo en el que nosotros ejecutamos una obra. Pero no la hacemos mal, la hacemos bien y con garantía. Eso es lo importante.
Claro, y es una de lo que estamos hablando ahora, es una de las empresas que creamos a partir de Proceso, que es Industrial
Exactamente.
Vintage. Realmente es una empresa joven, pero en estos 2 años o 3 años que tiene la empresa,
3 años, el
sí,
tiempo que...
3 años el tiempo que tiene Belén, se ha sabido responder a todos los proyectos que hemos tenido.
Sí, en realidad nosotros somos un grupo de ahorita 3 empresas. Procesa Design, que se encarga de la fabricación y construcción de muebles más diseñados para empresas, o sea, al marketing
La
corporativo, a
publicidad.
la publicidad, etcétera. Hacemos exhibiciones, hacemos stands para ferias de eventos, hacemos decoraciones en centros comerciales, locales comerciales, islas para centros comerciales, etcétera, ¿no? De ahí creamos Industrial Vintage, que es una empresa, es un estudio de diseño de interiores, donde fabricamos cocinas a la medida. Bueno, creamos ambientes internos en hoteles, remodelaciones de casas, donde trabajamos con distintos materiales, gipso, vidrio, madera, en fin, ¿no? Y el otro que recién tiene, igual tiene 3 años, que la creamos
Sí,
igual que
exacto.
Industrial Vintage, Ferias EC. Esta, en cambio, es una empresa que está relacionada a la creación y direccionamiento de ferias para impulsar la economía de los sectores, ciertos sectores estratégicos que creemos que dan un aporte a la comunidad, ¿no? Y entre esos hay un proyecto hermoso que es Expo Technology, Expo Woman, Expo Man y Expo Guayabamba, que fue la que hicimos en
Hicimos este
junio,
mismo
¿no?
año, exacto.
En junio. Entonces, estas tres empresas vamos a darlas a conocer y vamos a contarles poco a poco los proyectos que van enmarcados en estos. En estos proyectos, bueno, valga la redundancia, en estos proyectos, para que se vayan sumando a cada proyecto, en este caso de Ferias DC, empresas que quieran participar en la reactivación económica, en el caso de Expo Technology, ¿no? Que es la que feria que vamos a hacer el año que viene, en el primer trimestre.
De todas maneras, en lo que queda de año, creo, o en el año que viene, Ferias EC también va a tener otro evento más. Y vamos a seguir hablando de ese tema,
Sí,
de lo que va a ser Ferias, ¿no? Pero una de las
sí.
cosas que yo quería acotar era que cada empresa que hemos creado, que es Procesa Design, Ferias EC e Industrial Vintage, apoya y tiene que ver con cada una de las otras empresas.
Sí.
Realmente aquí es un. Realmente yo lo veo como un estudio de diseño grande, en los cuales apoyamos cada actividad que tiene cada una de las tres empresas. Y realmente Procesa ha hecho stand, pues Procesa en la última feria que hizo Expo Guayabamba, diseñó e instaló stand de autos en la feria Guayabamba. Quiere decir que las dos empresas ahí se unieron en una misma actividad. Industrial Vintage también ha tenido que ver en algunas ocasiones en muebles publicitarios en Procesa Design, como que nos hemos mezclado también laboralmente.
Sí, o sea, el objetivo de crear estas tres empresas básicamente es cubrir todo el mercado en general, ¿no? Por ejemplo, con Procesa Design atacamos básicamente al tema del empresarial, ¿no? Con el tema de Industrial Vintage al público en general y también de vez en cuando a ciertas empresas que sonarían los hoteles, etcétera, ¿no? Y con ferias creamos la necesidad, con ferias inclusivas y ferias que fomenten ciertos sectores estratégicos del mercado. Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es que por medio de estas charlas, de este podcast, dar a conocer todos estos proyectos y ver qué empresas se pueden comenzar a seguir sumando a futuro, ¿no? Porque, valga la redundancia, recién hicimos la Feria Expo Guayabamba, que fue, por cierto, la primera vez que se hizo una feria en Guayabamba de estas dimensiones, ¿no? Porque, por lo general, en Guayabamba o en ciertos pueblos se hacen ferias de emprendimiento. Pero nosotros llevamos básicamente un auto show por primera vez a Guayabamba. Hubo una cantidad de gente aceptable, no la esperada, pero para hacer la primera apuesta fue genial. Tuvimos marcas muy importantes. Imagínate que creyeron en este proyecto marcas como Nissan, Renault, Corporación Maresa, Teohama Comercial, Kia Motors, que es ahorita la empresa más importante de ventas en el país de autos. Estuvo Pro Auto también Chevrolet, etcétera. Y también en los otros tuvo cooperativas de ahorro y crédito.
También tuvieron implementos para los mismos autos o mecánica, esta maquinaria pesada, Steel.
Sí, Steel, Steel maquinaria para el campo, ¿no? Y también estuvo una universidad, la UTPL. En fin, hicimos un show también, hubo sorteos. A mí me pareció espectacular la feria que hicimos. Duró 4 días, ¿duró, Belén?
Tres días
duró.
Sí. Y lo que me gustó realmente a mí fue que no lo hicimos en un lugar cerrado, que es lo que están las personas de Quito acostumbradas. O sea, hacen una feria, siempre va a ser en un galpón, en un lugar, un centro de convenciones. Elegimos una quinta que fue algo que representa Guayabamba, ¿no? Hicimos algo campestre, sí. Hicimos algo que las personas sintieran esa familiaridad a los productos que estaban brindando.
Sí, ahora tenemos siempre, bueno, y cabe recalcar ahorita que topamos ese punto, un agradecimiento enorme al presidente de la Junta Parroquial y a la presidenta de Turismo que nos ayudaron en todo. Creyeron en el proyecto y básicamente nos apadrinaron y nos bautizaron y nos comprometieron para hacer la Expo Guayabamba en estos próximos años. Y ahorita que topamos este punto, estamos próximos a en enero o febrero, me parece, vamos a hacer la primera maratón 10K en Guayabamba. La carrera 10K en Guayabamba con una temática. No les cuento más, pero ya estamos organizados, ya hemos tenido algunas charlas, ya tenemos la ruta por donde va a ir la Guayabamba 10K. Y va a ser enfocada también en una parte de lo que se recaude a donar a una institución, que después se la dirá. Pero son proyectos que a la larga van sumando y también vamos aportando, ¿no? Nosotros como empresa estamos haciendo algo diferente en este caso en Guayabamba, ¿no? Con Ferias de C. Y bueno, saliendo de un poquito de ese contexto, la idea es contarles a ustedes qué es lo que nosotros somos como grupo empresarial, básicamente, ¿no? No somos la mega empresa, pero tenemos negocios que estamos sembrando para que florezcan, ¿no? Y la idea es que con la ayuda de profesionales que siempre nos apoyan, los proyectos salgan más sobresalientes de lo que han salido.
Exacto. Bueno, y hablando fuera, saliendo un poco fuera de lo que estaba hablando Fer, nosotros como parte del departamento de diseño, ¿no? Era lo que hablamos al principio, que era la enseñanza que tenemos en la empresa. ¿Por qué no? Cuando empecé a trabajar en Procesa, con una linda historia, seguro les voy a contar, yo solo sabía hacer stand, algunas cosas de feria, exhibiciones y cosas que siempre hace, servicios que siempre da de la empresa. Y cuando empezamos en este mundo del diseño interior, yo tuve que aprender muchas cosas que no sabía. Y no son cosas
que aprendido realmente, de cero casi
pero realmente no son cosas que
es lo bueno.
Realmente no son cosas que se aprenden en YouTube realmente. Esas cosas, el diseño interior no se aprende en YouTube. El diseño interior tiene su cultura de aprendizaje, ¿no? Y yo tuve que sentarme y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender para poder también diseñar cosas interiormente? Todo lo que es escaparatismo y demás, ¿no? Y creo que Belén, creo que en su tiempo también le costó trabajo, ella sabe la parte de diseño interior, pero creo que no le enseñaron mucho a hacer Están exhibiciones, está parte de ferias. Creo que no me enseñaron, pues se supone que no se graduó para eso. Y
Claro.
aún así,
No, pero sí te
en
enseñan un
procesa.
poco lo que
Sí,
es.
sí te enseñan un poco, ¿no? Pero creo que en procesa también te especialistas, tú mismo te especializas en algo que no aprendiste. No sé si Belén tiene algo que decir acerca de eso, porque fue un cambio también para ella, ¿no?
No, igual, yo lo primero que diseñé, no sé si te acuerdas, fue el de Nissan, creo.
Ajá,
Tú me pusiste a diseñar stands apenas llegué.
Es que aquí es la
Sí,
temática así. Ah, venga, bienvenido, tenga. Sí, oye, Belén, ¿y cuál fue el primer proyecto que diseñaste para, aparte de Nissan, para Procesa? Porque editaste
igual
para
hice
Procesa.
stand, hice un stand de arroz en tantas propuestas.
Propuestas. Ah, y fue cuando hizo la estructura esa como
Exacto.
túnel.
Sí. Y me recuerdo que de ahí tuvimos un reto muy lindo en el departamento de diseño. En ese tiempo éramos cuatro diseñadores, tres arquitectas de interior. Tres
Sí,
arquitectas de interior
eres arquitecto y tú eras el
y yo.
único industrial, se podría
Ya,
decir, ¿no?
exacto. Y tuvimos un proyecto lindo, ¿no? Nos invitaron a participar en Casas Project. Y entre cuatro personas, realmente cuatro diseñadores que, sacando un poco el potencial que tenían, era su primera vez, era la primera vez nuestra que íbamos a diseñar una exhibición que forma parte de los servicios de Procesa, pues lo que tú haces en Casas Project es una exhibición, realmente. Teníamos que hacer una exhibición en un espacio reducido y con una temática impuesta, ¿no? Nos dijeron, como entraron de último, les invitamos, tienen que hacer una cocina y ahí vean qué vamos a hacer. Entonces creo que ese fue el primer paso que dimos para hacer esta empresa Industrial Vintage. Creo que nos gustó mucho
Exactamente.
desde el principio el diseño industrial.
Pero recuerda que ya teníamos como,
Visto, ya
sí,
tenemos
ya
visto
teníamos como que visto.
algo que hacer, pero creo que Casas Proyectos fue lo que nos empujó.
Sí,
Porque los cuatro
exactamente.
diseñadores estuvimos en la obra. Los cuatro diseñadores estuvimos en la obra y pudimos ver a los demás grandes diseñadores acá en el país, que siempre
Sí.
están año tras año ahí, a Adriana Hoyos, con todos esos diseñadores fuertes en el país, tuvimos que portarnos a la altura y en un pedazo súper reducido, me recuerdo, eran 12
Hicimos una
metros,
cocina, la cocina
sí,
fue, ¿no?
12 metros, 13 metros cuadrados, tuvimos que ir a visitar proveedores, elegir materiales, diseñar bajo esos materiales. Y aprendimos también un poco ahí.
Sí, eso es importante. Y también ahí me acuerdo que ya tuvimos el apoyo de Belén. Me acuerdo que, bueno, valga la redundancia, un saludo para Gaby. Gaby, que fue
Gaby Larrea.
Gaby Larrea. Lastimosamente, justo nos la robaron Adriana Hoyos. Espero que te esté yendo súper
Sí,
bien donde
claro,
quiera que
sí.
estés, Gavita. Sí, hicimos el proyecto muy, muy lindo. Hicimos una cocina hermosa al estilo industrial, ¿no? Básicamente de
Y
nuestra temática.
a contratiempo, me recuerdo, solo tuvimos 12, 13 días para hacerlo, cuando los demás diseñadores tuvieron 30 días para hacerlo.
Claro, es que verás, ese es nuestro factor de
Su plus.
su plus. Sí, eso es lo que nos distancia. Quizá la palabra no la encuentre ahorita, pero nosotros somos rápidos para ejecutar las obras.
Eso nos caracteriza, se puede decir.
Mira, recién acabamos de hacer una obra en la comunidad salesiana. Nosotros trabajamos con ellos, excelentes clientes, de lujo. Nos pusieron a hacer, ¿cuántas habitaciones? 18.
18.
18 habitaciones y las remodelamos en 15 días. Aunque no me crean, 15 días remodelamos 18 habitaciones. Bueno, nos pasamos 2 días que no llegamos porque nos tocó velar y todo. Porque, no, 1 día y medio nos pasamos, pero teníamos un margen pequeñito, ¿ya? Lastimosamente no avanzamos a llegar en la fecha pactada, pero obviamente el cliente vio lo que hicimos. Y como teníamos un pequeño margen, pues no hubo complicaciones, ¿no? Y súper
Pero
contento.
a la fecha de entrada, a la fecha de entrega ya habían algunas habitaciones que estaban listas, ¿no?
Claro.
A la
No, no, ya
fecha de
estaba casi
entrega
todo
final.
listo ya. O
Eran
sea, nos faltaba
detallitos.
detallitos nomás.
Y eso es una de las cosas que queremos hablar aquí, ¿no? Cada empresa que tenemos tiene un tiempo predeterminado para entregar una obra. Industrias Vistas, como es de diseño interior, tiene su tiempo predeterminado. Estamos hablando de que la empresa Industrias Vistas ha tenido desde 2 meses para hacer una obra, desde 1 mes, desde 15 días para hacer una obra. En Process Design es diferente. En Process Design tenemos 5 días para construir un stand. Tenemos 3 días para instalarlo y 1 día para desinstalarlo. Y en ferias ese, cuando hablamos de ferias ese, la mayoría de las ferias que se preparan en el país tienen de 3 a 4 meses de preparación antes que empiece la feria.
Claro.
Entonces, cada empresa cada empresa tiene su tiempo predeterminado, ¿no? No es que el mismo tiempo de industrias vintage es el mismo para procesos. No, no es así, pues son actividades diferentes. Y una de las cosas que también queremos explicar aquí es la diferencia que hay entre cada empresa.
Exactamente.
En procesa se fabrica, se instala y se desinstala. Y se guardan las cosas.
Claro, tenemos una bodega donde guardamos los materiales de las
Ajá.
empresas que nos piden bodegaje.
Pero en industrias vintage se construye y se instala, no hay desmontaje.
Claro, esa es.
Entonces,
Son
cada empresa
detallitos,
tiene su distinción como tal. Y si hablamos de
¿no? Sí.
Feria S no es que tenga tanto de construcción.
No,
Es más
organización.
publicidad organizacional,
Crear el proyecto,
metidas,
¿no?
crear el proyecto. Entonces, eso es lo que queremos explicar aquí. Cada empresa tiene su
Son
objetivo,
muy
su
diferentes,
concepto
pero
bien
parecidas.
planificado. Sí, son parecidas.
Sí, por ejemplo, cabe recalcar, ¿no? José básicamente se encarga de todo el diseño de Procesa, como tal. Él es el encargado del diseño, construcción e instalación, y básicamente es el todólogo de Procesa. Belén de la Vega es la persona que hace el diseño de interiores para Industrial Vintage. Ella es la que se encarga también igual de diseño, producción, se encarga de proveedores, etcétera. Entonces, básicamente, cuando tenemos trabajo acumulado, nos damos la mano.
Ajá, exacto.
Sí, porque el último yo diseñé los stands y en cambio procesa José diseñó las
Las
habitaciones.
habitaciones, entonces eso es
Exacto.
para la obra. Bueno, cabe recalcar que también les queríamos contar que estamos ejecutando ahorita actualmente para la Feria de la Flor en Procesa algunos stands. ¿Qué nos cuentas, José, de esto?
Bueno, el año pasado, no, el año antes pasado, en el 2022, ¿no? Hicimos una cuenta rápida cuando estábamos ahí en el stand. Hicimos algunas preguntas y Procesa era el que tenía más stands fabricando en el año 2022. Teníamos, creo, 5 o 6 stands.
No, siete
Siete
teníamos.
stands. Siete stands teníamos y creo que este año, que esta feria se repite cada 2 años, creo que vamos repitiendo el mismo margen de esta.
O sea, este año tenemos más marcas. Tenemos, Belén, ¿cuántas más?
Son aproximadamente 11, me parece.
11 marcas.
No más
Pero
son.
solo en un stand. En el stand más
Allá.
grande son
En
11
un stand,
marcas. De
bueno,
ahí
imagínense, en
se
un
dan
stand
como.
tenemos 11 marcas y eso es una de las características buenas, ¿no? El
Sí.
año pasado, el stand más grande de la feria fue Élite,
Fue Élite,
con
nuestro.
120 metros
Estamos
cuadrados.
hablando de la Feria de la Flor,
La
Expo
feria de la
Flor,
flor, Expo
Ecuador.
Flor, en el 2022, se hace cada 2 años, por eso lo repito, ¿no? El stand más grande era el de Élite, que fueron 120 metros cuadrados. A lo mejor piensen que 120 metros cuadrados es grande o pequeño, pero para la flor,
Es
como
grande,
tal,
es
es
enorme.
súper grande, es enorme. En estos 2 años, al parecer, Élite tuvo una buena acogida con el stand que
Crecimiento
diseñamos,
también.
tuvo un crecimiento exponencial muy grande desde Colombia hasta Ecuador. Y
Claro,
ahora tiene
son
11 marcas y tiene un stand de 360 metros. Hablando de
320.
300, de 320 metros, se triplicó el tamaño
Exacto.
y se duplicaron las marcas.
Sí.
Y en estas ferias, realmente, si usted va, y les invito a que vayan a la Feria de la Flor, ahí usted va a ver stand de 90 metros, de 30 metros, de 40 metros, de
Bueno,
50 metros.
la Feria de las Flores no es para
Bueno.
público. O sea, para público común y corriente. Es básicamente una feria para exportadores e importadores.
Bueno, realmente,
Pero
si
es
tienen la
una feria
oportunidad,
hermosísima. Si
de irte,
tuvieran la
vaya,
oportunidad
realmente,
de
¿no?
hecho, nosotros vamos a hacer un en vivo para que la
Exacto.
gente
Conozca.
conozca y vea lo hermoso que es la
Bueno.
feria, ¿no? Eso también es lo que queríamos contar. Y justo topamos el tema, ¿no? La Feria de la Flor es la feria más importante, me parece que a nivel mundial. La que se realiza en Quito. Si ustedes tuvieran la oportunidad de estar ahí, se quedan fascinados. Es un jardín literal, pero triple A. Son algunas empresas muy buenas que hacen stands, que son nuestra competencia, que algún rato también las vamos a invitar para
Exacto.
compartir vivencias. Queremos invitar a proveedores también que nos acompañan en los armajes y desmontajes de las ferias. Pero queríamos contarles que esta feria es muy hermética, ¿no? Es básicamente solo para un grupo selecto y es enorme, es la feria, inclusive es más grande que la del auto.
Y ese grupo selecto principalmente no es ni del país.
Claro, o sea,
Eso
sí.
es a nivel mundial realmente.
Entonces, acá en esta feria la gente no conoce, pero por medio de este podcast y por medio de
No,
Procesa
le
Design
van a
van a
conocer.
conocer lo hermoso que es esa feria, porque vamos a hacer un recorrido de todos los stands que se están haciendo, que básicamente son como unos, ¿cuántos serán, Belén? Unos 200 stands. Sí,
Aproximadamente. Ajá.
aproximadamente unos 200
Y
stands.
este año tiene una particularidad diferente. Este año vamos a hacer, algunos están en la parte exterior del centro de convenciones.
Todos,
La
solo
mayoría.
uno es adentro.
Solo
De los
uno es
que nosotros vamos a
adentro.
hacer, son todos afuera.
Entonces, es un reto para nosotros también. Es un reto
Sí,
porque
es un reto.
es afuera,
Claro,
realmente.
van a hacer una carpa enorme al lado del centro de convenciones, que es un ala más grande que inclusive la de adentro.
Son 5.000 metros.
Me parece que no estoy muy seguro cuántos serán, pero es la primera vez que se va a hacer algo así. Por eso es de sacarse sombrero con la organización de Expo Flores. Geniales, imagínate lo que están haciendo. Y esto no hace más que hablar muy bien del país,
Exacto.
porque están mostrando muchas más variedades, más empresas, las empresas que generan mucho trabajo, que generan importaciones, exportaciones, que son más divisas para el país. O sea, es de sacarse el sombrero con Expo Flores. Y nosotros hemos tenido el honor y el orgullo de ser parte de esto desde el 2008,
Exacto.
con marcas increíbles como Rosenthal.
Y marcas que siguen con nosotros
Y
todavía.
marcas que siguen con nosotros porque para nuestra, bueno, han creído en nuestro trabajo año tras año y ahora básicamente hemos tenido una relación hermosa, una relación comercial hermosa, donde básicamente nos dicen, Fernando, listo, tenemos que hacer el stand, ya comencemos a trabajar. Y algo que me gusta de Expo Flores, de nuestros clientes puntual, es que son súper organizados, hacen con mucho tiempo. O sea, la feria es en octubre y en enero ya te están llamando, Olga, verá que ya tenemos que, en febrero estás ya
Realmente,
trabajando.
realmente es triste que la feria en Ecuador sea cada dos años, ¿no? A lo mejor tendrán sus propios temas
Lo que
internos de hacerla cada dos años, ¿no?
pasa es que un año se hace en
En
Quito,
Colombia,
otro
exacto.
año se hace en Bogotá.
Y
O
el
sea,
tema es eso, ¿no?
Ecuador, Colombia, Ecuador, Colombia.
El año antes, en el 2022, nosotros empezamos a enseñar stand desde enero, desde que entró Belén. Desde enero
Claro.
empezamos a pasarle opciones para que el cliente ya se sienta familiarizado con el proyecto.
Sí, y cabe recalcar que también nosotros siempre cuando hacemos un diseño, no es que el cliente nos aprueba, siempre
No, no.
mostramos tres opciones y de estas tres opciones a veces no se escoge ninguna de las
Sí.
tres.
O como
Okay.
en el Expo Flores 2022, insisto, en esta feria, porque bueno, es la más cercana que hemos tenido y hicimos bastantes stands en esa feria. Y me recuerdo de que en el stand de Élite también ocurrió algo similar, ¿no? Una diseñadora tuvo un concepto muy diferente a la otra diseñadora que tuvo un concepto muy diferente. Creo que fue la primera vez que la empresa dijo, me gustan las dos ideas, pero quiero unir las dos ideas. Me gustan las dos, una en las dos.
Ahí no fue el que vinimos de élite.
Sí,
Ese no fue el de élite.
es de Élite.
Sí, ¿no?
Gaby hizo la propuesta que era con paredes cerradas y toda la esquina abierta. Y Doma hizo como si
Cada
fuera
uno.
unos nichos con pérgolas así. Y la marca dijo, una en las dos, que una
Hice
pérgola
el bar
grande, con
central. Ay, qué
paredes, con
cosa.
una barra central, y creo que fue la primera vez que cogimos un mismo diseño ya hecho y lo tuvimos que
Me acuerdo que
empezar
yo.
a armar de pedazo en pedazo.
Me acuerdo que justo había la reunión con los clientes y yo no pude ir porque estaba
Ajá.
ocupado. Y le digo, Gaby, Belén,
Esto es
váyase
para ir a
Ajá.
la
Y
Gaby. Ahí les mandé al ruedo. A la Gaby en esa época, otra vez un saludo, Gaby, con Belén. Y bueno, ustedes ya vinieron ya casi con la idea lista, ¿no? Porque el cliente también, o sea, el cliente es el que da el último toque final,
Claro.
¿no? Y en eso, Belén, ya con esos
Sí, eso
direccionamientos,
solo
ya.
nos dieron algunos cambios, se podría decir, y ya.
Bueno, cabe recalcar de que en este caso Élite es un cliente muy estricto con su propio producto. Ellos quieren exhibir su producto a su medida, pero también son muy abiertos a la hora de nosotros como diseñadores le recomendamos tal material y ellos hacen caso. Ellos dicen, ah, ustedes son los que saben, sería perfecto, sería genial
Sí.
y tenemos una buena dinámica realmente.
A mí algo que me gusta de los clientes que tenemos en la Expo Flor es que siempre nos piden referencia. ¿Qué le parece? Por ejemplo, el caso del señor Ponce
Ajá.
en Rosenthal, con él un saludo grande al ingeniero Ponce. Él ha tenido la confianza de nosotros desde 2008. Y esto es genial porque nosotros llegamos a esa feria y la primera vez que o sea, esa fue la primera vez que hizo un stand para la Feria de la Flor en el 2008 y ganamos el premio al mejor stand de ese año. Hicimos un stand tan hermoso en acero inoxidable, bla, 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 Cabe recalcar que ahí nosotros no participamos en el diseño, solamente lo ejecutamos, o sea, lo construimos. Pero era un diseño súper complicado. Eran unos tubos de acero inoxidable, mate, que teníamos que varolarlos. Entonces nos tocó hacer la varoladora para hacer el o sea, tremendo, me acuerdo que... Pero nos fue tan bien en ese proyecto que el mismo stand lo replicaron en Colombia. Bogotá, sí. En esa época mi hermano, nos fuimos todos, ¿no? Pero mi hermano se tuvo que ir otra vez al armado final para inspeccionar que todo esté bien. Y ahora tengo entendido que lo tienen, justo hablamos con el señor Ponce, ¿no? Que lo tienen armado en un showroom allá en Bogotá. Bueno, a las afueritas de Bogotá, donde está la finca de ellos. Uh-huh. Pero ese stand quedó genial. Y de ahí hemos hecho de todo.
Y eso es algo que me gusta de las florícolas, ¿no? Fuera de la parte de la feria de los autos, de la feria de la vivienda, de algunas ferias que hacen en el país, ¿no? Ahora en el país creo que hacen muchas ferias. Los otros días vi una feria de la familia feliz. No sé de qué se trataba la feria, ¿sí? Pero debe ser interesante. Una feria se llama La Familia Feliz, no sé. Pero lo que me parece interesante...
El circo, la pareja feliz.
Sí. Lo que me parece interesante, solo esto yo lo he escuchado en la parte florícola, ¿no? Un ejemplo, ahora el stand que vamos a hacer este año de Elite no es el mismo del año pasado. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos no cogen ese stand del año de hace 2 años y lo almacenan y lo botan, como hacen muchas empresas. Uh-huh. Ellos cogen ese stand y los arman en su florícola. Ellos hacen showroom con el stand que nosotros construimos.
A veces sí, ajá. A veces no todas las veces, pero...
No todas las veces, pero cabe recalcar que eso es algo...
O cogen ciertas partes, ciertas por ejemplo, partes. Dicen esto lo voy a poner acá. Entonces, otra cosa que nosotros hacemos y queremos recalcar a los clientes es que tratemos de diseñar cosas que después de las ferias les sirva para que lo utilicen, ¿no?
Como siempre, una de las teorías nuestras a la hora de construir es que la mayoría de los elementos que vamos a construir sean modulables, primero. Y segundo, que se puedan modificar en cualquier situación que uno requiera realmente. Cuando hacemos ese diseño basado en algo que no se pueda salir de ahí y no se pueda repetir en otra ocasión. Pero creo que la mayoría de las cosas que hemos hecho, un ejemplo, el stand del año pasado de Élite, cada florícola vino, se llevó su parte. Tengo entendido que en un futuro lo van a armar en su florícola.
Claro, van a hacer cositas con
el bar grande que teníamos en Élite, lo van a armar en una florícola.
Lindo.
Entonces, hasta uno como diseñador dice, no solamente voy a ver lo que hoy diseñé en la feria, sino el día de mañana, si quiero ir a la florícola a verlo, lo voy a ver ahí también.
Bueno, y ahorita que topamos ese tema del diseñador, ¿no? Algo chévere que en nuestro grupo de trabajo siempre ha sido, y que bueno, a mí yo tuve una escuela espectacular en su tiempo, yo soy una persona súper agradecida siempre, a mí me enseñaron estos valores Fernando Seide y Ricardo Seide, que fueron básicamente los que me formaron a mí como profesional en esta área, que por cierto, les mando un abrazo si algún día ven esto. Yo gracias a ellos soy lo que soy ahora y lo que he formado, ¿no? Tampoco es que soy, pero he hecho muchos proyectos que me enorgullecen y es gracias a ellos. Y qué mejor que en este primer programa pues acordarme de ellos y decirles gracias porque, en fin, ellos me formaron, ¿no? Ellos me dieron una escuela espectacular y me decían, Fer, bienvenido a las ligas mayores. Me acuerdo que en el 2005, me parece, que es cuando hice mi primer stand grande, me acuerdo que hice el stand para Bell South, ahora lo que es Movistar, uh-huh. Antes era Bell South, pero los stands de antes eran enormes y había una feria que se llamaba la Expo Compu, la Compu. Esto lo organizaba Rafael Roldán, me parece, una eminencia en ferias de aquí en el Ecuador, creo que es la persona fundadora de esto aquí. Por cierto, también un saludo, tengo el gusto de conocerlo. Antes había un diseño espectacular, lindo. Poníamos palmeras, hacíamos dos pisos de... Era un lujo, ¿no? Y antes los celulares. Entonces, en base a eso, yo digo, ¿no? Los diseñadores iban y diseñaban y después se emocionaban al ver que ya tenían lo que diseñaron en su computadora en esos años, verlo ya magnificado en físico, ¿no? Ahora, ustedes, ¿qué sintieron la primera vez que llegaron a proceso, tuvieron el chance de hacer su primer diseño ejecutado? ¿Cuál fue tu primer stand?
Bueno, el primer estudio fue de Cuenca, ¿no? No lo
Ah, claro, ahí te
diseñé.
mandé.
No, no, no lo diseñé yo
Pero yo quiero
realmente.
el primero que tú diseñaste y lo viste construido.
El primero que diseñé fue el de Renault, realmente. Renault,
Renault.
que hicimos ese estanque hicimos en el redondel del condado, en el primer piso del condado.
Ah, ya.
Ese fue el primero que diseñé realmente. Eran mis primeros pasos en el diseño en 3D. Creo que estuve un mes rompiéndome la cabeza cómo lo hacía, pero se hizo y se instaló y quedaron muy bien los clientes. Y me recuerdo que ese mismo diseño creo que les gustó tanto que lo repetimos con Nissan. Mismo
Claro.
diseño, lo repetimos con Nissan. Y de ahí realmente fue genial, ¿no? Para cada diseñador, diseñar algo en 3D, realmente lo que nos enseñan a nosotros es que en 3D se puede diseñar lo que tú quieras realmente. No hay límite para diseñar en 3D, no hay límite realmente. A la hora de construirlo, ahí te das cuenta de
Pero
los
dime,
límites que hay.
claro, o sea, es bonito
Sí,
diseñar.
sí,
Vos
sí,
puedes
sí.
diseñar un platillo volador que
Ajá.
estés en el medio
Una
del
pantalla
stand.
flotando y todo, pero a la
Pero
hora de
ármalo.
construir es que el diseñador se da ese golpe, que creo que
Por
todos los diseñadores
eso.
del mundo se dan el golpe en la cabeza diciendo, no es así.
Por eso es importante y quiero aclarar esto, ¿no? Nosotros vamos a traer acá a nuestros maestros que construyen y les vamos a poner sentados acá y para que ellos se desahoguen. Porque cada vez que estamos en el taller dicen, estos arquitectos, estos diseñadores me ponen esto, esto otro, piensan que
Ha
es fácil, se
pasado,
rompen
ha
y
pasado.
es de risa eso,
Y
pero.
creo que ningún diseñador en el país puede decirme a mí, nunca he aprendido un maestro carpintero. No, aquí todos los
No,
diseñadores
pero.
han aprendido de la persona que menos se imagina.
Claro, no, no, no.
La persona que menos se
Sin los que
imagina,
ejecutan, no.
en la empresa hemos tenido grandes maestros carpinteros, soldadores de impresión, de todo tipo de proveedores, que nos han enseñado cosas y nos han dicho, no estás mal, no es
Claro.
así. No sé dónde lo enseñaste, pero no es así, es de esta manera.
Belén, ¿cuál fue tu primer proyecto ejecutado en proceso?
Si le
O
digo que
bueno,
no me acuerdo.
¿no te acuerdas?
No, no, no recuerdo si fue la cafetería, la de la tradición continua. Creo que ese fue el primero que diseñé y lo vi
Ah, ya,
en proceso,
ejecutado.
en
La
proceso.
tradición
En
continúa.
industria.
En
Ajá.
Industrial Vintas. Un saludo para eso, los clientes, qué lindas personas. Me acordé de una cuando me dijiste eso. Ojalá que algún día vean este podcast. Gracias por la oportunidad. Y fue, por cierto, ese restaurante, La Tradición Continúa, está ubicada en la subida de la
En
Marín
la
al Tejar,
Chile,
en la Chile,
en
¿no?
Chile, ajá.
Vayan a visitar ese restaurante. Nosotros lo diseñamos, nosotros lo ejecutamos. Gracias al apoyo y a la confianza que nos dieron.
Don
Don
Huguito, Don
Huguito
Huguito.
y su esposa nos dieron la confianza, hicimos esa obra, quedó genial
Con concepto y
y
todo.
con
Quiere decir
concepto y
que
todo, la señora dijo.
si tú pasas por la calle Chile, ¿no? Te vas a dar cuenta qué fue lo que diseñamos, porque
Exacto.
a las claras se ve
Llama la
que hay algo
atención.
diferente.
Un antes y un
Hay algo
después, claro,
diferente.
es un diseño que está enfocado en los años 50, ¿no? Entonces, es genial. Bueno, ¿y qué nos tienes que decir de ese diseño? ¿Cómo te pareció?
Me gustó diseñar el proyecto. Igual ellos me dieron un concepto, me dieron una referencia y de ahí partí, porque igual fue una remodelación, porque también usamos los que ya, o sea, lo que ya estaba ahí lo usamos.
O sea, lo pusimos como cimiento, dirás. Porque todo fue
Algunas
nuevo.
cosas. No, las sillas restauramos
Ah,
y.
claro, sí, las
Ajá.
restauramos,
¿Y qué te
sí.
parecieron los clientes? ¿Fueron bien estrictos? No
No,
sé.
ellos, un
Lindos.
pan de Dios, ajá,
Un pan
súper
de
lindo.
Dios. Y esa obra también la ejecutamos en una
Casi una
semana.
semana, ajá, fue un dolor
Porque,
de cabeza.
verás, o sea, ya comenzamos una semana antes a construir los muebles. O sea, lo ejecutamos en 15 días o 3 semanas, exagerado. Pero la remodelación en sí fue una semana porque Don Huguito y la esposa dieron vacaciones
Al
al
personal.
personal, ¿no?
Y claro, en este tema de la
Rompimos piso y
cafetería,
todo.
en este tema de la cafetería, tú no puedes tampoco cerrar tanto tiempo,
Exacto.
porque
Claro.
pierdes la clientela.
Sí,
Entonces
sí.
es como contratiempo.
Sí,
Va
eso es una
contratiempo y
ventaja.
te.
Por cierto, síganos en nuestras redes sociales, ahí está esa obra de Industrial Vintage. Ya supongo que va a aparecer el enlace abajo del podcast, todas nuestras referencias. Pero algo sumamente importante, lo que queremos hacer también es que en cada obra que vayamos ejecutando, vamos a hablar de esa obra, vamos a traerle al cliente, a ver qué opina, vamos a traerle al carpintero, vamos a traerle a la persona del
O
gypsum que pone el piso, al electricista.
muchas veces vamos a salir de aquí, del estudio, vamos a ir al
Sí, a la
lugar donde
obra,
estamos, a la
sí.
obra como tal, tanto en la construcción o en la feria realmente.
Sí, Y básicamente algo que nos caracteriza en el tema en el tema de Procesa es que nosotros, por lo general, cuando se organiza con tiempo, en este caso las florícolas, siempre hemos hecho prearmados para nuestros clientes. O sea, los
No en
clientes ya
todo,
van y saben lo que van a
exacto.
ver en la feria.
No en todos los sectores quieren prearmado realmente. Eso también tenemos que
Claro, en el
especificar.
auto, imagínate.
Hay muchos stands que no se pueden hacer prearmado.
Por
O hay
ejemplo, del
otras
auto.
personas que no necesitan hacer un prearmado. Porque también tienen la confianza plena en el proveedor. Pero creo que la feria de la flor, más allá de la confianza, el cliente quiere ver exactamente cómo va a quedar el stand.
Sí.
Y no es solamente.
Es que
Y
es importante el tema de
no es.
luces, el tema de espacio,
Exacto. Y no es solamente
circulación.
cómo va a quedar, y eso tenemos bastante experiencia en eso, sino generan cambios en el prearmado para que ellos se sientan más cómodos con el stand. Y muchas veces
Siempre hacen
3D,
cambios.
como decimos, aguanta todo lo que le pongan en
El
3D.
papel aguanta todo.
Y en el prearmado, hasta nosotros le decimos, mira, no podemos hacer tal cosa por este tema, por este tema, por este tema. O ellos mismos nos dicen, mira, quitemos esto y pongamos otra cosa, pues me parece que así se va a exhibir mejor mi producto.
Claro.
Entonces, es una estrecha comunicación. Y ya a la hora de, y eso es lo lindo de esto, ¿no? A la hora de armar el stand, no están ahí mucho con nosotros, porque ya tuvieron un prearmado.
Sí, ya van
Van los
confiados.
últimos
Van
días
confiados, ya
a
saben lo que.
empezar a poner las flores. Claro, siempre está ese tema que nos presionan por el tiempo. Eso es en todas las ferias, realmente.
Sí.
Siempre es en todas las ferias. Pero ellos van centrados a poner su producto ya, porque ya vieron un prearmado. Ellos
Ajá.
saben a un 80%, un 70% cómo va a quedar esto.
Exactamente. Y algo que es muy relevante, ¿no? Los clientes dicen, ya, Fernando, así va a quedar, cámbiala aquí, cámbiala acá, córtela acá. Ya, listo, llegamos al prearmado y ellos ya saben cómo va a quedar su stand, entonces ya no
Sí.
tienen esa tensión, ¿no? De que cómo estará
O
y nos
algunas
dejan
veces,
trabajar.
como hoy. Hoy tuvimos un prearmado
Hoy
de una
tuvimos un
empresa,
prearmado.
que posiblemente vamos a sacar alguna información, por eso no voy a decir cuál fue, ¿no?
Ah, ya quieres dar ese, o sea,
Sí,
porque ya demos
a lo
chispazos porque estamos
mejor.
dando mucha información.
Claro, a lo mejor después le podemos dar un especial a eso. Fueron a prearmado y vieron tan bien el prearmado que dedicaron el tiempo al prearmado a hablar de otra cosa. Hablar de
De
los
las rosas.
floreros que no caben, hablar
Sí,
del
sí.
piso y que el florero no mide y que y las flores no se ven bien. Eso fue lo que hicieron en prearmado. Porque vieron tan bien el estanque, ya. Aprovecharon el viaje para hablar temas técnicos de ellos. Temas técnicos de ellos. Qué florero utilizar, qué florero no utilizar, cómo se va a ver la flor. No hubo mayor cambio realmente en el estado.
Sí. Entonces, básicamente, lo que les queríamos contar, y ya para ir finalizando, porque parece que estamos muy largos, ya vamos, creo que 50 minutos,
Por ahí sí, 51 minutos.
ya, era que nos conozcan como grupo de trabajo. Créanme que vamos a seguir haciendo este tipo de charlas. La intención es de hacer una semanal. Ojalá que después podamos hacer un poco más. Lo importante es que se sigan adheriendo
A esta
a
comunidad.
esta comunidad más profesionales, ¿no? Y también no profesionales, porque inclusive nosotros en los podcasts van a salir los números de teléfonos de las empresas que nosotros en las cuales nosotros trabajamos, ejecutamos nuestros trabajos y nuestros proyectos, para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Si hay mano de obra calificada que piense que puede darnos un buen servicio, pues también siempre estamos abiertos a los proveedores. Tenemos un equipo de trabajo espectacular, pero también hemos sido una escuela de proveedores. Hay gente que comienza a trabajar en nuestros talleres y después ya se ponen sus propios talleres y son
Sí,
proveedores nuestros,
exacto.
ya no son empleados. Entonces, hemos sido nosotros como grupo de trabajo una escuela. Hemos tenido muchas fallas. A veces nos hemos creado una reputación con una trayectoria. Nadie es pan, es monedita de oro, ¿no?
Nadie es
Muchas
perfecto.
personas capaz también tienen muchas cosas malas que decirnos o comentarios malos. Pues está bien, de esa manera se crece, ¿no? Y lo importante es que sigamos manteniendo una comunidad informada y actualizada de los últimos detalles de diseño y de acabados que vamos haciendo en diferentes obras. Por eso nosotros en los podcasts que sigamos sacando, vamos a proyectar imágenes de las obras que vamos haciendo y espero que nos sigan en las redes sociales donde van a ver toda la ejecución de fotografías, videos, etcétera, de lo que vamos a hacer en cada proyecto.
Y recuerden que no solamente vamos a hablar de estas tres empresas que tenemos, tenemos otros temas muy importantes. Tenemos temas en tecnología, tenemos un tema muy especial que creo que va a ser uno de los pilares del podcast, que es el título del podcast, que es Renderizando Ando.
Así es.
También queremos tener ese espacio de hablar de tecnología, de hablar cuáles son los mejores programas para renderizar según nuestra experiencia. Siempre aclaro eso, ¿no?
Claro,
Según
claro.
nuestra experiencia como estudios de diseño, estos son los mejores programas que nosotros utilizamos. Estos son los programas más rápidos. Hasta vamos a enseñarle a las personas o a estos arquitectos que están saliendo nuevos cómo es que ellos pueden armar su propio computador o qué requisitos van a necesitar para tener un buen computador que te aguante esta tecnología.
Ahí vienes tú,
Porque,
en la parte técnica.
créanme, de la mano de una construcción linda va un diseño. Y detrás del diseño hay un computador con buenas características que aguante ese diseño.
Claro, sí. Ahora el render
Entonces,
es de,
son
ahora el
muchos
render
temas
es de muy
realmente.
alta
Un
calidad,
día
¿no?
vamos a hablar de un maestro carpintero, vamos a aprender algunas técnicas de algunos maestros carpinteros. Otro día hablaremos de soldadura, otro día hablaremos de impresión, de electricidad, para hacerlo lo más variado posible. Y que realmente es nuestra escuela que hemos tenido un poco privada con los trabajadores que hemos tenido dentro, que ahora sea una escuela un poco más pública, ¿no? Se puede decir una escuela pública y enseñar a todas las personas que quieren aprender algo, ¿no?
Sí, la idea es también generar esto, ¿no? Este factor importante que no solamente es informar lo que hagamos, sino también una contribución de ciertas técnicas y detalles y cosas que se pueden mejorar para los diferentes campos, metalmecánica, carpintería, aluminio y vidrio, etcétera, con todos los proveedores gipso, la parte eléctrica, ¿no? Entonces,
Y mantenerles informados de las últimas tecnologías que salen y que
exactamente.
son buenas, acogerlas en el diseño.
Sí, es por eso que aparte quería agradecerles, gracias por ayudarme a formar este proyecto llamado podcast, Renderizando Ando, que básicamente para las personas que quizás no sepan qué es renderizar o qué es renderizando, pues bueno, es básicamente
Fotorrealismo.
el fotorrealismo o el acabado final de un diseño. Sí, es la fotografía de un diseño.
Exacto.
Ba
Y la
básicamente.
guía de cómo
Exacto. ¿Cómo
debe
va a
quedar
quedar?
construido.
Exactamente. Entonces, el render es la obra maestra del diseñador. Es lo que creó en vista, en fotografía. Eso es
Y
un
fuera
render.
de eso, realmente el render es lo más cercano que tiene el cliente a cómo va a quedar su obra.
Claro,
Y
exactamente.
es algo interesante, pues el cliente hasta te da el anticipo, te paga la obra basado en un render.
Exactamente, ¿no? Bueno, ahora es así, antes con un plano era
Sí,
suficiente.
un dibujito.
Claro, ahora estamos en otros
Un
tiempos, ahora
arquitecto
imagínate.
dibujaba una fachada de una iglesia y el cliente no sabía cómo iba a quedar para
Pero
atrás. Y
hágale.
ahí está, ahí está.
Sí.
Por eso una de las cosas que vamos a topar aquí es la evolución de la tecnología que garantiza el buen trabajo al diseñador. Y ha sido una evolución grande, desde el esfero a lápiz hasta todo lo que tenemos ahora, que es hasta realidad virtual, inteligencia artificial, todo lo que nos ayuda a nosotros para hacerlo.
Sí. Cabe recalcar, yo quería topar un punto también. Quiero, como parte de este primer podcast, agradecer a todo el equipo de trabajo que estuvo antes en estos 23 años de trayectoria, ¿no? Tuvimos muy buenos diseñadores. Me acuerdo de Diego, que fue un diseñador espectacular que nos acompañó. Me acuerdo de muchos, muchos
Hubo otro cubano antes
carpinteros.
que yo, así que
Ah, otro gran amigo que... Otro diseñador cubano que era Miguel, era una gran persona, y así un montón de gente que estuvo trabajando con nosotros y que vinieron a aportar y nos han dejado una huella en nuestra empresa y en nuestro diseño, porque también hemos aprendido de ellos. Estuvo también la diseñadora que era de Venezuela, ahora me parece que está trabajando allá ya, desempeñándose también.
Si no
Hay
recuerdo, no,
tantos diseñadores
sí.
que llegaron.
Tuvimos a Vicky Pérez también, a Victoria Pérez, que fue una buena
Sí,
diseñadora nuestra, que también se
también.
bautizó en un stand de la flor
También.
y ahora forma parte del equipo de proveedores, de operadores logísticos de una de las ferias más importantes del país de
Un
autos.
saludo Vicky, para ti también.
Entonces,
Para todas las personas que han trabajado. Hay una persona muy importante también que no queremos dejar de nombrar en este primer podcast. Y es la persona que también nos ha mantenido equilibrados y ha dejado y nos ha ayudado también a que la empresa siga en pie. Nixon Murillo, que básicamente él es la persona
que está tras bambalinas
que está tras bambalinas moviendo la economía de las deudas de Procesa, que son un montón, pero que esperamos que de aquí a un corto proyecto un corto tiempo de un año y todo ya estar estabilizado.
Exacto.
Porque la pandemia sí nos afectó. No somos una mega empresa. Estamos tratando de ir creciendo poco a poco, pero los rasgos de la pandemia sí nos dejó un poquito afectados. Pero bueno, en fin, eso es algo que se tratará en algún otro tema. Los proyectos que hicimos en pandemia, que no fueron muchos, pero Nixon, pero muchas gracias.
Fueron,
¿no?,
importantes también, ¿no?
Sí.
Importantes y clientes que se fidelizaron con nosotros nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos en pandemia.
Sí, y otra cosa importante. Nosotros hemos tenido como Procesa clientes de toda la vida. Y clientes como Renault y Nissan que creyeron en nosotros, que con el grupo Automotores y Anexos vamos trabajando desde el 2013. Y también casualmente, desde que comenzamos a trabajar con Automotores y Anexos, fue cuando ganamos, hicimos que ellos tengan su primer trofeo al mejor stand en la feria del 2013 en Guayaquil.
Exacto.
Entonces, desde ahí.
En el 2014.
En el 2014, en el 2018.
2019.
Sí. Bueno, ya les hablaremos de los premios que tenemos como estudio de diseño al mejor stand. Tenemos algunos premios. Eso será tema de otro podcast.
Sí, realmente es una lástima, pero que muchas ferias que hay ahora actualmente ya no se
estilan. Ya no se está haciendo. Nosotros con ferias de ese sí lo vamos a hacer.
En la de Guayaquil. En la de Guayaquil es la única que queda con premios.
Sí, nosotros sí vamos a hacer, porque nos parece importante que en cada feria haya un reconocimiento, a lo mejor están en diseño. Porque esto motiva a que cada año se sigan haciendo mejores diseños.
Realmente.
Y esta costumbre es absurda que se la haya dejado.
Realmente la competencia no es mala.
No, hay
si
muy buenas empresas
si tú lo miras de un lado constructivo a ti mismo, la competencia te hace ser mejor cada día. Ahora, si lo ves desde una mirada, que muchos lo ven así, negativo, que es como que decir a las demás empresas que inviertan más dinero. No, no, simplemente no es así. La competencia ha sido uno de los pilares más importantes en la industrialización en todas las épocas.
Exactamente, exactamente.
Competir y ser cada día mejor. Ese es el concepto de la competencia realmente.
Así es, ajá. Entonces, en este giro que hemos dado de 360 explicando y contándoles un montón de anécdotas, sí.
Que son pocas realmente las que hemos contado.
No, es muy poquísimo, ¿no? Quiero dar las gracias. Belén no ha participado mucho. Ella es muy hermética en sus puntos de vista. Creo que estar ante cámara es muy difícil. Es tímida. Es muy difícil estar al frente de una cámara. Yo tuve la oportunidad de hacer el primer podcast, que todavía ni lo sacamos, Guayabamba, con el presidente de la Junta Parroquial y la presidenta.
Con todo el equipo de Guayabamba,
ya les mandé un abrazo y les vuelvo a mandar un abrazo. Y es difícil, es difícil. Y ya ahorita el hecho de que estás acá, te vas soltando y todo, ya es un poco más fácil.
Es otro reto.
Pero es otro reto lo que
otra
estamos
cosa
haciendo.
Que aprender, ¿no?
Pero estamos enfocándonos a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Pensamos que hacer un podcast es muy importante, no solamente para promocionarnos como profesionales y como enseñarles nuestra cartera de productos, sino también como una ventana para que otras personas, otros diseñadores, otros arquitectos, otras empresas puedan unirse a nosotros y participar en diferentes podcasts que vayamos a hacer.
Solo pongamos un ejemplo, ¿no? En la última feria del auto, que fue en Quito ahora, en el Automundo, por ejemplo, ¿cuántas personas hay viviendo en Quito? Ha sido un número grande.
3 millones.
3 millones de personas.
Sí.
Y según la estadística de la IADE, que Vicky, uh-huh, que Victoria Pérez, que trabaja como operadora de Automundo, ya me dio el dato. Visitaron Automundo más de 30.000 personas. Ellos tenían el contador y todo.
Claro.
30.000 personas, eso es, para ellos, es un número grande, empezando por ahí. Y eso es contando invitaciones especiales y todo. Pero imagínense una feria que se hizo en Quito, a un valor de $3, que es un valor.
Imagínate.
Y que solo vayan 30.000 personas de 3 millones de quiteños que viven aquí.
Uh-huh.
Cuando tú ves esas dos cifras, te das cuenta que este mundo no es muy conocido.
Y date cuenta que la Feria de los Autos es la feria más visitada, ajá, del país.
La más visitada. Y 30.000 para un lugar de 3 millones no llega, creo que ni 1%.
Exactamente.
Ni 1% llega.
Sí, ese es uno de los objetivos del podcast. Ajá. Que valoremos las ferias, porque en las ferias uno se conoce las nuevas tendencias de cada área estratégica. Si tú vas a una feria de gastronomía, vas a conocer los nuevos materiales para cocinar, la nueva tecnología para el enfoque
Y no sé
culinario.
si saben, pero
Si vas a otra feria, igual.
en el automundo de este año es la feria que más lanzamiento ha tenido desde que empezó el automundo.
Claro, Renault, ¿cuántos?
Tuvo, pero por eso de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero
Exacto.
en toda la feria hubo más de 45 lanzamientos. Son 45 modelos nuevos que hay en el país que muy poca gente lo conoció. Muy poca
Claro,
gente lo conoció.
deberían
Y
de
estamos
asistir más a
hablando de
ferias.
que hubo inversión grande de stand, hubieron stand hermosos, hubieron stand muy tecnológicos que las mayoría de las personas, por desconocer, no van. Y es un mundo que te abre la mente y tú dices, ah, mira, y uno siempre pensará, es que eso es muy caro. Y le digo sinceramente, los mejores precios de los autos que hay en el país es cuando hay ferias de autos. La persona piensa que yendo un miércoles a una concesionaria va a encontrar un buen precio. En las ferias que hemos sido testigos, bajan los autos increíblemente. Hay bonos de 2.000, de $3.000 en un auto, en una
Claro,
feria.
sí, ¿verdad es? Entonces, eso, el objetivo es también crear un conocimiento más amplio de una feria, ¿no? La gente dice, no, es una feria, pero vayan, visiten las ferias, porque no solamente ayudan a que esto se siga replicando y se genere una reactivación económica en los diferentes sectores comerciales, sino que también le dan una mano a las empresas que viven de esto. Hay muchas empresas que viven de hacer stands, de dar este servicio. Y este, a su vez, contrata a proveedores que, a su vez, tienen sus empleados. Entonces, es una cadena continua de trabajo. Hacer una feria es reactivar la economía de un país.
Y realmente también nos ayuda culturalmente.
Exactamente,
Estamos
sí.
hablando de que en otros países cuando hacen ferias de esta magnitud van millones de personas. Y
Claro,
la feria
sí.
dura 2 meses.
Bueno, eso
Entonces
ya.
es cultural realmente. Y nosotros tenemos
Sí.
que aprender a tener esa cultura.
Sí, el ecuatoriano en sí está muy, muy atrasado en muchas cosas en relación a otros países del primer mundo, ¿no? Pero bueno, la idea acá es que dar a conocer este tipo de ferias. Es más, vamos a tratar de hacer un podcast con la gente de Expo Flores para que ellos también más o menos nos hagan conocer de qué se trata, desde cuándo fundó, etcétera, ¿no? Vamos a ver si podemos lograr tener algún contacto con ellos y hacer un podcast en la feria. Esperemos que se pueda hacer y bueno, eso es algo que vamos a tratar de hacerlo allá en el mismo predio.
Sí, que ahora es la feria del 8 al... ¿Cuándo es la
10,
feria?
del
Del
8
8
al 10.
al 10 de octubre.
Del 8 al 10 de octubre, no se pierdan,
La feria
nosotros
más
vamos a estar.
importante del mundo de la flor.
Sí, nosotros vamos a hacer, como les había dicho, un en vivo para que todo el mundo vea cómo es la feria adentro. Les vamos a indicar todos nuestros proyectos, cómo se ejecutaron los prearmados y cuando ya se hacen los stands armados en la feria con gente.
Exacto. Eso sería genial, realmente.
Eso es muy importante.
Eso sería genial.
Bueno, creo que ya para hacer nuestro primer programa o nuestro primer podcast ha sido un tiempo prudente. Queríamos hacer algo de 30 minutos, llevamos una hora.
Bastante material.
Pero en realidad me siento muy contento. Ojalá que mucha gente mire este podcast. Quiero agradecerles y que por favor nos sigan en las redes sociales y también nos den la manito arriba en el YouTube, porque eso ya se va a subir a todos lados. Y se suscriban al canal que tenemos, que es Renderizando Ando. Y bueno, quiero agradecer. Señorita de la Vega, usted es de muy pocas palabras, pero gracias por haber tenido el valor de sentarse en esa silla y acompañarnos en este podcast.
De nada.
José, dime tú.
No, no,
Gracias, ¿eh?
para mí un gusto, ¿no? Para mí un gusto enseñar todo lo que hemos logrado.
Chévere. Con esto quiero cerrar nuestro primer programa y espero que les haya gustado. Y bueno, esperamos sacar un programa semanal. Y gracias por seguirnos. Somos Renderizando Ando, no se olviden. Y espero que muchos se añadan a nuestra comunidad. Muchas gracias.